La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, ¿qué tal están? Reciban un saludo de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE en este 28 de marzo, miércoles santo. Se acercan los días grandes de la Semana Santa y a la espera de que el tiempo se estropee un poco, hoy los cielos estarán nubosos en el norte peninsular, sobre todo en Galicia, donde caerán lluvias que se irán extendiendo hacia el Cantábrico y norte de Navarra. En el noroeste las temperaturas van a bajar, pero en la mayoría de España el día estará soleado e incluso hará más calor en el este, Baleares y Canarias. Otra buena noticia para celebrar en el inicio de la primavera es que los embalses españoles ya están en el 62% de su capacidad. Falta hacía. La sequía va remitiendo poco a poco, aunque si hay una sequía a la que se ha querido dar carpetazo en las últimas horas es la del dinero que el Estado dedica a hacer todo tipo de cosas. Eso que se viene a llamar los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues hoy algunos hablan incluso del día 1 después de la austeridad. Hasta 3.000 millones de euros ha perdonado, entre comillas, el Gobierno con tal de aprobar en Consejo de Ministros los presupuestos más generosos de la última década. Ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso su cara más socialdemócrata para presumir de una política que distribuye mejor la riqueza entre la gente.
Estamos haciendo un presupuesto que dentro del rigor lo que hace es distribuir más equitativamente las consecuencias del crecimiento económico, de la recuperación económica de España.
Las ganas que tenía Montoro de que llegara un día como ayer, después de haber sido durante años el malo de la película, el de la caja cerrada. Son las primeras cuentas expansivas en una década. La primera vez que el gobierno de Rajoy, que tuvo que parar el tsunami de la crisis, se permite ponerse rumboso para ganarse a pensionistas y funcionarios, entre otros. De hecho, en el capítulo pensiones, el gobierno ha acabado siendo más generoso incluso de lo que había anunciado. Un total de 6,7 millones de pensionistas verán mejoradas sus condiciones. Las pensiones mínimas y las no contributivas van a crecer un 3%. Además, todos los pensionistas y trabajadores que cobren menos de 18.000 euros tendrán una rebaja en el IRPF. A eso hay que sumar deducciones fiscales por gasto de guardería, 1.000 euros anuales, por cónyuge discapacitado, 1.200 euros anuales o por familia numerosa. El optimismo del gobierno se completa con un cuadro macroeconómico que sitúa la previsión de crecimiento en el 2,7%, recuperando todo el recorte que provocaron los peores momentos de la crisis catalana. Pero como aquí nunca está todo el mundo contento, solo Ciudadanos se ha mostrado satisfecho con la nueva política económica. Los partidos de izquierda insisten en que esto no es suficiente. Podemos habla de tomadura de pelo y Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, tampoco lo ve claro.
Un país de salarios bajos, un país de precarización, un país de desigualdad, un país en el cual todavía la pobreza puede coexistir con tasas de crecimiento del 2,7, no es un país aceptable para nosotros, no es el modelo de país que queremos en España.
El gobierno contaba con que la izquierda no le iba a aplaudir, hiciera lo que hiciera, pero ahora tiene por delante más de un mes de debate de las enmiendas a la totalidad y no pierde la esperanza de que el PNV acabe dando su apoyo para aprobar esas cuentas. Sin embargo, los nacionalistas vascos siguen mirando a Cataluña y mantienen ese chantaje velado, vamos a decir. Si no se levanta el 155 y se saca de la cárcel a los dirigentes encarcelados, no apoyamos las cuentas, no las apoyamos. Ni aunque sean muy sociales, no. Ni aunque beneficien a los pensionistas como los miles y miles que se están manifestando en Bilbao cada lunes, no. Vamos, a Josu Erkoreka le dicen ahora mismo que los presupuestos del gobierno acaban con el hambre en el mundo y la guerra de Siria y ni por esas los aprueba. Y menos desde que el gobierno ha amagado con recurrir en el Tribunal Constitucional la subida del sueldo de los funcionarios vascos que Urkullu ha impulsado por su cuenta.
Gestos como el que hemos recibido con esta amenaza de recurso de inconstitucionalidad en absoluto contribuyen a mejorar el ambiente, a favorecer un clima de entendimiento, de comprensión y de consecución de acuerdos. Todo lo contrario. Es un gesto inamistoso, absolutamente incomprensible, porque se trata sencillamente de impedir a Euskadi lo que el Estado ya se está planteando para su propia administración general, ¿no?
Ya ven que hasta las cuentas del Estado, los presupuestos de este año, tienen que ver con Cataluña. Bueno, y en Cataluña, sobre el terreno, ¿qué pasa? Pues que los soberanistas radicales amenazan con nuevas acciones, como los cortes de carreteras y el asedio a la estación de Sants que vivimos ayer. Cortes en carreteras secundarias, en calles de Barcelona, en la AP7, en la A2, con los Mossos, por cierto, actuando en un día en el que sus mandos mantuvieron una reunión con el Ministerio del Interior. Todo esto mientras Carles Puigdemont ha pasado su tercera noche en la cárcel de Neumünster. Le ha comentado a su entorno que está mentalizado para pasar una larga temporada en prisión, a la espera de que Alemania decida sobre su extradición. Puigdemont, que podría recurrir incluso a Estrasburgo, anima a todos los soberanistas a estar unidos y seguir dando la batalla. Su abogado ha salido de verle en la cárcel con un subidón que ni te cuento.
Hemos visto al presidente en unas excelentes condiciones, un estado tanto físico como de ánimo excelente. La verdad es que salimos mucho más animados. Ha sido como casi un chute de euforia verlo con tanta fuerza, tanta determinación, tanto coraje.
A ese chute de moral ha contribuido, ya veremos si con razón o no, una frase que dejó escrita la juez que le mandó a prisión provisional. No cabe duda de que la orden de detención europea incluye indicios de que la extradición, después de la evaluación completa de las cuestiones judiciales, podría ser denegada. Otra manera de seguir pedaleando sobre el asunto. Ya veremos, porque esta juez no es la que decide sobre la extradición de Puigdemont. Lo que tenía que decidir, que era mandarlo a la cárcel para que no se fugara, eso de momento lo hizo. Pero los soberanistas se agarran a esto y a otras cuestiones, como convocar el 15 de abril otra manifestación a favor de los dirigentes encarcelados. Una marcha a la que acudirán, por cierto, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que en Cataluña llevan años actuando como muletas del soberanismo en los momentos clave. Y luego está la vía parlamentaria. Hoy se celebra un pleno en el que van a volver a marear la perdiz con el reconocimiento del derecho de Puigdemont a ser investido presidente, aunque esté fugado y aunque esté encarcelado. ¿Y el gobierno qué dice? Pues el portavoz Méndez de Vigo recuerda que Puigdemont, el resto de encarcelados, los todavía fugados, o Clara Ponsatí, que hoy podría entregarse a las autoridades británicas, sabían perfectamente que estaban incumpliendo la ley. Eso, y que meterse con España, meterse con nuestro Estado de Derecho, es meterse con toda la Unión Europea.
La situación del señor Puigdemont, como del resto de personas procesadas, está exclusivamente en manos de la justicia. Las personas procesadas, tanto las que están huidas de la justicia como las que se encuentran en prisión preventiva, no están siendo investigadas ni privadas de libertad por sus ideas, sino por sus graves actuaciones contrarias al Estado de Derecho.
Y aquí hay trabajo para todos, porque la Fiscalía también investiga a los acompañantes de Puigdemont en el momento de ser detenido por un posible delito de encubrimiento. Entre ellos hay dos Mossos de Escuadra. Tenemos más noticias que nos traen ya en titulares Mar Gómez y Paco Ventura con Iberia. Esta Semana Santa su viaje puede llegar más lejos, porque cada vez que compre un billete en Iberia.com puede realizar un microdonativo de entre 3 y 20 euros que se destinará a proyectos de UNICEF. Más de 850.000 euros se han recaudado ya. Entre en Iberia.com, colabore con UNICEF y permita que su viaje llegue más lejos con Iberia. Primera salida.
China confirma la visita de Kim Jong-un a Pekín, donde se ha reunido con el presidente chino. Es la primera vez que el dictador norcoreano visita una nación extranjera desde que heredó la presidencia en 2011.
Robo con violencia.
Un preso que disfrutaba de permiso durante la Semana Santa hiere a tres personas en Málaga durante un atraco a un banco. El recluso tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio.
Inmigración ilegal.
Italia incauta un barco de una ONG española y deja que sea la justicia la que decida si mantiene la embarcación inmovilizada. Le acusa de favorecer la inmigración ilegal, aunque desestima el delito de organización criminal.
Más presión.
La OTAN se suma a las represalias a Rusia por el envenenamiento de un antiguo espía y expulsa a otros 7 diplomáticos. Rusia acusa a Estados Unidos de chantaje colosal.
Filtración masiva.
El delator del escándalo de Facebook asegura ante la Cámara de los Comunes que sin la filtración de datos no hubiera habido Brexit. Mientras tanto, el fundador de Facebook no acudirá al Parlamento británico y será un colaborador el que responda a las preguntas de los diputados.
Y en el partidazo de COPE, España da una lección de fútbol.
Los de Julen Lopetegui endosan un histórico 6-1 a Argentina con hat-trick de Isco y goles de Diego Costa, Thiago y Aspas. En tenis, Rafa Nadal vuelve a la Copa Davis para jugar los cuartos frente a Alemania.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra co-sur origen con la segunda unidad al 70% de descuento. Si llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,89 euros.
Y tienes muchos productos más con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
La cita política hoy va a estar esta mañana en el Parlamento catalán, donde los independentistas siguen buscando a la desesperada un plan B para poder investir a alguien como presidente de la Generalitat. El pleno en el Parlamento catalán comienza a las 10 de la mañana. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El Parlament reivindicará hoy el derecho político de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull a ser investidos. El bloque independentista instará a la Cámara a tomar las medidas oportunas para garantizar este derecho. Ciutadans pedirá la dimisión de Roger Torrent por utilizar la institución a favor del independentismo. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciutadans, dice que el pleno de hoy solo servirá para seguir con el lío.
No tenemos un pleno para desbloquear la política catalana, no tenemos un pleno para hacer una investidura de un presidente para todos los catalanes y que cumpla con las leyes. Tenemos otro pleno show.
Por cierto, que Roger Torrent ha modificado el orden del día y finalmente estas propuestas se votarán por la tarde. Esta mañana se debate un informe sobre el referéndum del 1 de octubre.
A esta hora, los miércoles, nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos los españoles. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Javier, ¿por qué crece tanto la tensión con Rusia?
Porque se considera que el ataque con arma química contra un exespía ruso y su hija en el Reino Unido es una agresión intolerable que, si no tiene una respuesta dura y conjunta por parte de Occidente, de los 17 países que han expulsado diplomáticos rusos, las ambiciones políticas, económicas y territoriales de un Putin elegido de calle en su país pueden llegar a países vecinos. Hay que parar los pies, piensan sobre todo Reino Unido y Estados Unidos, aunque hay quien piensa también que no todo es como parece.
Lo que habrá que solucionar para evitar esta guerra fría es la crisis de Ucrania.
Ese es el origen y la clave de esta crisis desde 2013, que deriva ahora en guerra fría. El cambio de gobierno en Ucrania tras la crisis de la Plaza Maidán, la invasión rusa de Crimea y la guerra en las regiones cercanas con mayoría prorrusa, la imposición de sanciones económicas y comerciales contra Rusia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, la agresividad militar rusa en Siria y su exhibición de armamento moderno, las injerencias rusas en las elecciones en Occidente, en el Brexit y remata la utilización de armas químicas en el Reino Unido. Moscú niega la autoría de este ataque, pero nadie cree su versión.
Oye, ¿y tanto daño le hacen a Rusia las sanciones de la Unión Europea o de Estados Unidos?
Sí, le duelen mucho a Rusia, pero también a europeos y norteamericanos. Afectan principalmente estas sanciones al sistema financiero, la energía y al estamento militar. Las principales son limitar a entidades rusas el acceso al mercado de capitales, prohibir exportación e importación de armas, no exportación de productos de doble uso, restringir el acceso de Rusia a determinadas tecnologías y servicios sensibles que pueden utilizarse para la producción y exploración petrolíferas, medidas restrictivas individuales selectivas, a saber, una prohibición de visados e inmovilización de bienes dirigidas actualmente contra 150 personas y 38 entidades rusas, y también en Crimea y Sebastopol.
Pues
le
sí
hacen
que
bastante daño.
La lista es larga. Gracias, Javier. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Se llama Albert Caballé, nació en Barcelona hace 36 años y ha sido modelo y portada de revistas femeninas, pero también es un estafador del amor. Este joven moreno y atlético, como le describen sus víctimas, utilizaba las redes sociales para contactar con ellas, utilizando todo tipo de apodos e identidades falsas. Tras comenzar una relación sentimental, desplegaba su encanto y ponía en marcha su juego amatorio para llegar a dar el sablazo. Presumía, por ejemplo, de ser un millonario con cuentas en Panamá y proponía jugosos negocios bursátiles a sus parejas, a las que pedía dinero para invertir, que luego no recuperaban. Otras veces utilizaba motivos de índole familiar o laboral para dar el golpe o directamente le robaba. Aprovechando un momento de intimidad, normalmente cuando las chicas iban al servicio, hacía una foto de su DNI y de su tarjeta de crédito para alojarse en hoteles de lujo a costa de ellas. Las estafas oscilan entre los 1.000 y los 60.000 euros por víctima y se han contabilizado unas 17 mujeres afectadas, aunque pueden ser muchas más. El moreno y atlético gigoló, el estafador sentimental, fue capturado ayer por los Mossos d'Esquadra. De momento, no irá a la cárcel. Sus artes amatorias siguen libres.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Ayer se aprobaron los presupuestos, pero la pregunta es, ¿los va a aprobar también el PNV? Porque por ahora parece que no. Buenos días, Carlos.
Buenos días. Pues en el Gobierno solo hay una justa, quizá corta, preocupación por lo que puede hacer el PNV, que por ahora, desde luego, sigue insistiendo que con el 155 en Cataluña no hay presupuestos que valgan. Los negociadores del Gobierno están cansados de repetir que estarían encantados, a su vez, de suprimir el 151 en cuanto hubiera allí un cuber legalmente establecido, pero en el PNV todavía mandan talibanes del estilo de Joseba Egibar o de la señora de Aitor Esteban, y Taxo Atucha, que es la jefa de Vizcaya y que tiene a sus órdenes a su marido. El marido hace tiempo que tiene pactadas las cuentas con el PP, al que, recuerdes el dato, le debe una, porque en el País Vasco el PP ha apoyado los presupuestos de Vitoria. Ahora Rajoy presiona y amaga con recurrir las cuentas. Todo es un juego. Si a finales de abril el PNV no presenta una enmienda a la totalidad, los presupuestos saldrán, ya lo verán, adelante con toda seguridad. Hay que tener en cuenta que están también en juego los 1.321 millones de euros del cupo que van de aquí a 2021. Por tanto, pocas bromas. Lo adelantamos. Habrá presupuestos. Y fuera parte, en el PP no hay enfado con el PNV. Sí, y muy gordo con Rivera, al que por lo bajo acusan de voracidad pantagruélica y filibusterismo, después de que se haya apropiado de todos los presupuestos.
Y en el partidazo de COPE, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días.
Paliza de España frente a Argentina, que no se esperaba. Pero claro, tampoco se esperaba que no estuviera Messi.
No, que empiece el Mundial ya, porque nuestros internacionales están en un gran momento y así hay pocas selecciones como la española. De hecho, yo no me cambiaba por ninguna. Por supuesto, por la de Argentina no, porque ayer le metimos 6, es cierto que no jugaba Messi, y en cierta forma vengamos a aquel amistoso de 2010 en el que ellos nos hicieron 4. Protagonistas del partido, primero y por encima de todos, Isco. Volvió a ser titular y respondió con su juego y también con 3 goles. Habló ante los medios luego y dijo que en el Real Madrid no tiene esta continuidad, aunque reconoce que a lo mejor no ha sabido ganársela. Luego Asensio sigue derribando todas las puertas y los 2 primeros goles salen de sus botas. Y también los 9, los delanteros. En Alemania marcó Rodrigo y anoche en el Metropolitano Diego Costa y Yago Aspas. Además, el del Celta también repartió 2 asistencias. El gran perjudicado, Álvaro Morata. La carita de Messi en el palco lo decía todo. Argentina sigue un escalón por debajo y la convocatoria de Lopetegui en mayo lo dirá todo.
7 y 19, una hora menos en Canarias.
¿Cómo poner tu coche en forma esta Semana Santa? Paso 1.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Pues nada, aquí estamos en este miércoles 28 de marzo de 2018, miércoles santo. Seguimos muy pendientes del cielo y del tiempo que va a hacer en los próximos días. Parece que la lluvia puede estropear la recta final de la Semana Santa, pero habrá que verlo prácticamente al minuto. De momento, hoy las temperaturas siguen subiendo en la mitad este, mientras las nubes y las lluvias se quedan en Galicia y el Cantábrico. Calima en Canarias, sigue la calima en las Islas Afortunadas. A las 3 de la tarde, Tráfico pone en marcha el dispositivo especial con motivo de la Semana Santa. Desde hoy y hasta el lunes se prevén más de 9 millones de desplazamientos. El lunes será festivo en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra. En lo político, ¿qué les cuento? Pues nada, que Carles Puigdemont gana tiempo antes de que pueda ser suspendido como diputado, mientras la atención política va a estar esta mañana en el Parlamento catalán. A partir de las 10 de la mañana, los independentistas debaten sobre el líder encarcelado en Alemania por si podría llegar a ser investido presidente de la Generalitat a pesar de estar en la cárcel y a pesar de que el Tribunal Constitucional ya les ha dicho, por activa y por pasiva, que por ahí mejor que no vayan porque al final se van a meter en un lío. Sobre todo Roger Torrent, que de momento lo ha sabido esquivar bastante bien, pero que un día de estos a lo mejor pisa la línea roja y empieza a tener algún problema con los tribunales. Hoy, por lo demás, estaremos pendientes también del dato que ofrezca el Banco de España sobre la deuda del conjunto de las administraciones públicas. Los datos se van a hacer públicos y corresponden al cuarto trimestre de 2017. Pero son solo algunos de los argumentos de la actualidad. Tenemos más noticias que actualizamos ya en titulares con Mar Gómez y Paco Ventura. Pekín confirma la visita de Kim Jong-un a China.
Es la primera vez que el dictador norcoreano visita una nación extranjera desde que heredó la presidencia en 2011. Durante la cumbre que celebró con el presidente chino en Pekín, se comprometió a alcanzar la desnuclearización de la península de Corea.
El gobierno eleva 4 décimas la previsión de crecimiento.
Y lo sitúa para este año en el 2,7%, unas previsiones prudentes que se suman a uno de los presupuestos más expansivos de los últimos años. El gobierno confía en que la tasa de paro baje al 15%, la menor en 10 años.
Mata a su suegro tras ser denunciado por amenazas de muerte.
Un hombre denunciado por malos tratos mata al padre de su pareja en Castellón y hiere a su hijastra. El agresor, que resultó herido en el forcejeo, se encuentra detenido en comisaría. La esposa del fallecido logró huir del lugar del crimen.
El fundador de Facebook no acudirá al Parlamento británico.
Mark Zuckerberg dice que será un colaborador el que responda a las preguntas de los diputados sobre el escándalo de la filtración de datos. Mientras tanto, el delator del escándalo de Facebook asegura ante la Cámara de los Comunes que sin la filtración no hubiera habido Brexit.
Y en deportes, España golea al subcampeón del mundo.
La selección española firma un amistoso para la historia ante Argentina tras endosarse 6-1, 3 de ellos marcados por Isco. En tenis, Rafa Nadal volverá a la Copa Davis para jugar los cuartos frente a Alemania. El cruce se disputará del 6 al 8 de abril en Valencia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día tiene su santo y nos lo cuenta Jesús Luis Sacristán.
Buenos días, hoy la Iglesia celebra el miércoles santo. En esta víspera del jueves santo, el Evangelio nos sitúa en el pasaje donde Judas va a ver a los sumos sacerdotes del templo para entregárselo. Cristo, por su parte, encarga la preparación de la cena de Pascua y se sienta a la mesa con los discípulos. Ante el anuncio tan triste de la traición de Judas, los 12 se acercan consternados y entre ellos el propio traidor. Este poco después irá al Sanedrín para subir con la guardia del templo y detener al Señor. También el santoral nos presenta hoy al Papa Sixto III. Elegido a la muerte de San Celestino, durante su pontificado se construye la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, también llamada Nuestra Señora de las Nieves.
Con CaixaBank, el resumen de prensa, los periódicos, las claves del día con la prensa de este miércoles santo. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Preocupa la violencia en las calles, las intimidaciones, quién mueve a los llamados comités de defensa de la República, todo eso está presente en los periódicos de esta mañana.
Pues sí, está muy presente porque destaca, Sergio, sobre todo la información del diario El Mundo, que cuenta cómo la Guardia Civil está tomando cumplida nota de todo lo que está pasando estos días en las calles de Cataluña. En un informe que ha entregado al juez encargado de instruir toda la rebelión catalana, el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha documentado 122 agresiones e intimidaciones y casi 200 cortes de vías. Un informe que desmonta eso de la revolución de las sonrisas y que señala, por ejemplo, cómo se planificó un levantamiento violento contra el Estado. Los periódicos relatan con detalle y con fotografías todos los disturbios callejeros de ayer. Y La Razón nos recuerda una clave importante. Quien manda ahora en los Mossos es el Ministerio del Interior. Marceta la aplicación de ese artículo 155 de la Constitución. La Razón cuenta cómo el secretario general del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigcerver, es, para entenderlo, el jefe político actual de los Mossos. Ayer se reunió con los mandos de la policía catalana para diseñar la estrategia ante esa oleada de violencia anunciada por la CUP. Jesús María Zuluaga escribe hoy sobre el funcionamiento de estos llamados comités para la defensa de la República, al estilo, dice, de los que funcionan en Cuba y que están creciendo en Cataluña sin que nadie parezca saber cómo frenar ese movimiento subversivo que, ojo, lleva camino de convertirse en un problema de orden público de primer orden. Al estilo de lo que fue Jarrai, las juventudes de Ribatasuna detallan en ABC que estos grupos no tienen una estructura jerárquica, que es más una organización horizontal a base de asambleas locales y, eso sí, con un buen dominio de las redes sociales para convocar los cortes en las carreteras, por ejemplo, y dirigir a sus pupilos de uno a otro lado. ABC concluye que el independentismo ha cedido la calle a estos comités violentos. Deja escrito Salvador Sostres esta mañana en ABC que tanto Esquerra como el mundo que se mueve en torno a la antigua Convergencia los consideran el mayor enemigo para sus objetivos. Pero ahí están. ¿Y qué hacer?, se preguntan esta mañana en La Vanguardia. Y son pesimistas. Escribe el editorialista de La Vanguardia que hace tiempo que los soberanistas han cedido el terreno al activismo. Y claro, es harto improbable que los activistas se moderen tal y como están las cosas. Por tanto, lo que sí se puede pedir es que se limite el efecto de sus acciones. Traducido, los daños a la gente normal. Por eso, dice La Vanguardia, no debe ser admisible que se repita cosas como lo de ayer, que por ejemplo las fuerzas del orden permitieran alargar durante 7 horas un corte en un punto neurálgico como es la AP7, la autopista que conecta Cataluña y por tanto España con Francia.
Pues esa es la situación. Entre tanto, los políticos nacionalistas no salen del bucle. Hoy un pleno supuestamente simbólico. Para nada.
Sí, porque mira, hay un titular muy preciso de ABC que creo que resume bien lo que puede ocurrir esta mañana en el Parlamento. El Parlamento catalán aprueba hoy seguir sin presidente. La Vanguardia, más suave, titula: el Parlamento debate hoy si Puigdemont aún tiene derecho a ser presidente. Y todo esto hay que recordarlo con el reloj corriendo para unas nuevas elecciones. Hay tiempo hasta el 22 de mayo. Cuenta Antonio Martín Bomón hoy en La Razón que en Ferraz, que es el cuartel general del PSOE, se preparan ya para una repetición de elecciones y no están seguros de que Miquel Iceta sea el candidato ideal del PSC. Porque, apunta Bomón, el sentido común debería haber llevado a Iceta a reorientar su discurso, pero no ha hecho nada de eso. Él está RQR con ese gobierno de concentración. Habrá gobierno, pronostica en su columna del País hoy Xavier Vidal-Fou, pero será tras un comprensible periodo de dolor y de duelo que ojalá sea breve y pacífico. Los independentistas podrán mantener su sueño, propagar sus ideas y gobernar, pero siempre dentro de ese altavoz constitucional y estatutario que pugnaron por despedazar. Concluye Ignacio Camacho en ABC que sí, que hay que hacer política en Cataluña, pero una política de mayor presencia del Estado, una política que satisfaga no a 2 millones de catalanes, sino a 45 millones de españoles.
Oye, y el otro gran asunto, los presupuestos. El gobierno tira de chequera. ¿Qué se cuenta en la prensa?
Bueno, pues que había ganas, Sergio, de desahogo presupuestario porque venimos de donde venimos. Como señala esta mañana en la editorial de La Razón, ahora es tiempo de coser las heridas que ha dejado la mayor recesión que ha sufrido la economía española y mundial desde 1945, que se dice pronto. Ello debería obligar también a la oposición, dice La Razón, pero no está por la labor. Como tiene Sergio calentando al profesor Gai de Líbana, seguro que él te va a contar cifras y beneficios de estas cuentas. Yo te doy alguna pincelada. ABC hace hoy el relato en portada de todas esas medidas expansivas para funcionarios, para pensionistas, para familias, con deducciones, por ejemplo, en gastos de guardería, o hasta esa rebaja del IVA del cine que ya veremos si se traduce o no en el precio de las entradas. Más gasto, pero advierte el director de ABC, Vieito Rubido, cuando el Estado gasta más, pero al mismo tiempo mantiene una deuda deuda tan grande como todo el Producto Interior Bruto no necesariamente acierta. Por ahí va también la reflexión de Luis Ventoso hoy en su columna de ABC. No hay partido político, dice, que se atreva a advertir de que esta fiesta se paga a crédito, aunque ahora el gobierno se sume a estos festejos. Las rebajas fiscales, dice el economista, son oportunas. Los cambios tributarios van a frenar la fuga de votos del PP, pero no van a contribuir a mejorar la estructura productiva del país. Hay un exceso de generosidad en el asunto de las pensiones, opinan en Expansión. El periódico de Cataluña dice que de momento estas cuentas son promesas, son castillos en el aire, porque Rajoy no ha conseguido en esta legislatura una mayoría mínimamente estable que le permita abordar problemas de fondo, como este de las pensiones, a las que solo se le ponen parches. Son cuentas alegres en un panorama político sombrío, resume la editorial del Mundo, lo que no garantiza su aprobación. Al fin y al cabo, dicen en el Mundo, esta partida de ajedrez acaba de empezar. El País dice, por último, que los aumentos de gastos son cosméticos, que están orientados por una razón política poderosa, que es que el año que viene hay elecciones. Pronostica El País que es un presupuesto que llega tarde y que durará poco.
O sea, que unos contentos, otros no, porque se gasta mucho o porque se gasta poco. Gracias, José An.
Hasta luego.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tony, tenemos un mensaje de MediaMark.
Vaya programazo, hoy nos superamos, ¿eh? ¿Y sabes quiénes se superan cada día? MediaMark y sus ofertas. Es que esas son insuperables y además esta semana para los más aventureros, especial productos outdoor. No lo pienses más, a MediaMark, sí, rápido en tu tienda y en MediaMark.es.
1 buenos días.
Hombre, Sergio, bravo ahí. Ya escuchaba que hablabais con el gran José An Araki.
Ya sabía él, le estaba viendo por el agujerito que iba a hablar
sí,
usted.
Hombre, sí, bien, hombre. Pues vamos a resumir un poco porque estos son días santos, Sergio, y benditos sean estos presupuestos, pensando en que los pensionistas sean felices, ¿no? 1.000 millones de euros más para ellos, rebajando el IRPF de las rentas más modestas, 2.000 millones de euros de menos ingresos tributarios, mejorando los sueldos públicos, más dinero para las comunidades autónomas y ayuntamientos que van a poder destinar su superávit a financiar inversiones, se refuerza el gasto social por dependencia, baja el IVA del cine, bueno, que esto es Hollywood, hablando claro, esto es Hollywood en estado puro, digamos, y que había un estreñimiento de gasto, Sergio, que había que evacuar, ¿no?
Menudo, bueno, menudo festival, generosidad en abundancia, desde luego.
En abundancia, porque esto yo creo que huele a ambiente preelectoral y, bueno, coincido con lo que decía Araki hace unos momentos, ¿no? Ojo que los impuestos van a aumentar a 210.000 millones de euros, son 12.000 millones más que en 2017. También van a subir las pensiones mínimas en un 3% que va a beneficiar a 2.400.000 pensionistas y suben también las pensiones no contributivas en un 3% con 450.000 personas que se benefician. Y las pensiones de hasta 700 euros, que son también las débiles, por decirlo de esta forma, suben al 1,5%, es 1.5 millones de pensiones. Y luego las que están en esta zona, digamos, también baja de 700 a 860 euros, un 1% de subida, casi 900.000 pensionistas beneficiados, también la viudedad con 500.000 beneficiados. Bueno, total que en definitiva todo esto representa un coste de 1.000 millones de euros de incremento de las pensiones, de mayor gasto social, y creo que con esto el gobierno calma un poco lo que sería pues estos momentos de nerviosismo por parte de los pensionistas.
Uh-huh. Oiga, ¿y el IRPF cómo se rebaja?
Bueno, hay una mejora en el umbral de tributación para las rentas del trabajo, que pasa de 12.000 a 14.000 euros anuales, Sergio, y luego hay más reducción para rentas del trabajo de hasta 18.000 euros de salario anual, es decir, mecanismos que de alguna forma atenúen el coste efectivo de lo que se paga por el impuesto sobre la renta. Hablamos también de unos 2.000 millones de euros que benefician a 3 millones y medio de contribuyentes, por tanto, también aquí 1.000 más 2.000 son 3.000, por tanto, estos son la las rebajas, ¿no? Yo creo que de Semana Santa.
Uh-huh. ¿Y cómo es el cuadro macroeconómico?
Bueno, perdona, no. Sí, Sergio, un pequeño detalle. También hay unas deducciones por guardería de 1.000 euritos.
Ah, eso me interesa a mí.
Exacto, sí, hombre. Pues mira, 1.000 euritos también está bien, ¿eh? De momento, imagino que debe ser por chaval. No sé si es por grupo de chavales, ¿eh? Habrá que ver la letra pequeña. Porque tú, ¿cuántos tienes, Sergio, de chavales?
Yo tengo dos.
Dos, entonces yo creo que cada hijo tuyo 1.000 euritos os vale.
Uy, qué alegría me acaba de dar.
Sí, hombre, bueno, pero esto Montoro ya te lo perfilará, ¿eh? Bueno, igual Montoro te dice que es 1.000 el paquete completo.
No hay que ser pesimista. Oiga, no. Y lo más teórico, el cuadro macroeconómico, hombre, sobre el que se proyecta esto.
Bueno, en principio el crecimiento del Producto Interior Bruto es del 2,7%, que yo creo que está en línea con lo que decía el Banco de España la semana pasada. Luego tenemos el consumo privado, que va a crecer al 2%, el público parece que solo al 1,1%. Un tema muy importante, la inversión, la llamada formación bruta de capital fijo al 4,7, las exportaciones van a representar el 34,1% del PIB, por tanto subiendo, y el empleo va a crecer al 2,5, 475.000 puestos de trabajo, con lo que cerraría 2018 con 19.473.000 ocupados y una tasa de paro del 15,5%, 3.428.000 desempleados. Bueno, esto es lo que hay, muy bonito. Así que los presupuestos, Sergio, son como una oda a la alegría, como lo es en este caso escuchar también al gran Carlos Ganga con su crónica deportiva.
Aquí
por
le
tanto,
tenemos.
Abrazos virtuales para ambos, para todos, y entusiasmo a raudales en este miércoles santo.
Un abrazo.
Abrazos.
Pues ya lo has escuchado, Carlos Ganga. Calienta que sales. Hoy estamos hablando con la 11 de la actualidad deportiva, que viene marcada sobre todo por ese partido, esa victoria increíble de España ayer frente a Argentina.
Abrazos va a necesitar los aficionados argentinos, porque repasando los titulares de por allí te das cuenta de lo que hizo anoche España. Golpe histórico, catástrofe en Madrid, el papelón de la década o una trompada en la cara, dice La Nación. Fue una noche histórica en el Metropolitano para nuestra selección, que vapuleó al albiceleste 6-1 con hat-trick de Isco, Diego Costa, Thiago y Iago Aspas. Nadie puede dudar que España es una de las tres máximas favoritas para ganar el Mundial por la calidad de sus jugadores y también por su juego. Lo va a tener difícil Julen Lopetegui en mayo, cuando tenga que dar la lista definitiva, por ejemplo con los 9, porque en esta convocatoria han marcado los 3, Rodrigo, Costa y Aspas. Y no olvidemos que al seleccionador también le gusta mucho Morata. Exhibición de Isco con esos 3 goles y mensaje para Zidane: necesito continuidad.
Cuando no tienes protagonismo ni continuidad en tu equipo, los partidos con la selección me dan la vida. Aquí tengo la confianza del míster, en el Madrid quizás no me la he ganado, pero bueno, hay grandes jugadores también, como ya te he dicho antes, quizás el problema soy yo que no me la he ganado, quizás no he sabido ganármela, como ya te he dicho, y nada, como ya te digo, muy contento.
Anoche había otro duelo de candidatas al Mundial, Alemania-Brasil, y sin Neymar ganó Brasil 0-1 con gol de Gabriel Jesús. Era la venganza de aquel famoso 7-1 en el Mundial de 2014. España, Alemania y Brasil puede ser el primer grupo de favoritas, quizá junto a la Francia de Griezmann, y luego vienen Argentina, con Messi por supuesto, Inglaterra o la Portugal de Cristiano Ronaldo. Lo que está claro es que vamos a disfrutar mucho en Rusia y que nuestra selección aspira a todo allí.
Sobre todo porque España empieza a recuperar las sensaciones esas de la circulación de juego que tuvo en los años buenos. Vamos a ver si eso...
Y la presión alta también para
recuperar
la pelota.
Si llegamos hacia el Mundial. Lo que pasa es que el Mundial está tan lejos y hay que tener la forma física, que los jugadores lleguen bien, que no se lesione nadie,
la suerte,
que los rivales no estén en su punto máximo, que tengamos suerte. Falta tanto para el Mundial.
Pero tenemos una gran base.
Pero bueno, ojalá. Estamos
motivo
ilusionados
para creer
después de lo de ayer. Gracias, Carlos.
A vosotros.
¿Cómo debe ser eso de despedir?